Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia.
En la madrugada de aquel 11 de septiembre de 1973 acabaron los 191 días de un gobierno democrático elegido por las urnas. Ese gobierno era el de Salvador Allende en Chile. El líder de ese golpe, Augusto Pinochet. Ese día llegó a Chile una dictadura militar que duró 17 largos años. Uno de nuestros protagonistas de hoy, Salvador Allende, fue un médico cirujano que nació en 1908 en el seno de una familia acomodada. Siendo muy joven, se verá inmerso en las primeras ideas revolucionarias del país, aunque será después de licenciarse en medicina en 1933 cuando participe más activamente en el mundo político, pues ayudará a fundar el Partido Socialista Chileno. Y ahí comienza su carrera política, que podemos decir fue meteórica. En 1937, con tan solo 21 años, será elegido diputado por Valparaíso. Un año después, será elegido subsecretario general del Partido Socialista y en julio de 1944 llegó a ser su secretario general, además de ministro de Salubridad. A partir de ese momento, tanto Allende como la izquierda en general vivirán años más o menos convulsos, durante los que se irán haciendo alianzas entre diferentes partidos de izquierda para poder llegar a dirigir el país. Pero esto empezó a crear muchas suspicacias muy lejos de Chile, en concreto en la Casa Blanca de Estados Unidos. Por eso, desde 1962, todos sus presidentes hicieron lo que pudieron para evitar que Allende y su aglomeración de partidos de izquierda pudieran gobernar Chile. Así será, por ejemplo, en 1964, cuando después de una campaña orquestada llamando al terror si llegaba Allende al Palacio de la Moneda, la derecha logró de nuevo el poder a pesar de los buenos resultados de Salvador Allende. Aunque esto acabaría cambiando 5 años después. Y es que en las elecciones de 1970, por fin, Salvador Allende y la izquierda chilena ganaban las elecciones. A las 10:39 del 24 de octubre de 1970, el Congreso de los Diputados chilenos comenzó la sesión de investidura. Pocos minutos después, el resultado era 7 votos en blanco, 35 a favor del candidato de la derecha y de Estados Unidos, claro, y 153 a favor de Salvador Allende. Ese mismo día, Allende fue proclamado presidente de Chile. El 3 de noviembre entraba por fin en el Palacio de la Moneda. Antes de que Allende siquiera llegara al poder en Chile, este estaba metida en una crisis económica enorme. Por eso, cuando por fin es elegido presidente, comienza a tomar medidas para paliar tanto la crisis como, sobre todo, las enormes desigualdades sociales que existían en el país. Por ejemplo, expropia empresas, nacionaliza algunos bancos y el cobre también, y profundiza en la reforma del campo chileno. Esto, como podéis imaginar, a la derecha chilena la puso los pelos de punta y enseguida se lanzaron en tromba a protestar o boicotear el gobierno de Allende. Pero no solo la derecha, pues diferentes asociaciones de extrema derecha empezarán a organizarse para sabotear el gobierno, sobre todo la asociación llamada Patria y Libertad. Esas dos palabras parece que son solo de ellos. Qué curioso, ¿no? Da igual, del país que sean. Pero no solo las derechas chilenas boicotearon todo lo que Allende pretendía por bueno que fuera para el país. No. Desde la Casa Blanca, primero Nixon y después Kissinger, torpedeaban cualquier iniciativa de Salvador Allende. Sobre todo por una medida muy concreta. Allende se negó a pagar, digamos, bonus a las multinacionales americanas afincadas en Chile durante años porque consideró que ya habían sacado suficiente tajada del país durante ese tiempo. Eso, como imaginaréis, a los americanos les supo a cuerno quemado. ¿Y cómo lo hicieron? Pues de todas las formas, habidas y por haber. Por ejemplo, ya en la misma sesión de investidura intentaron evitar que el Congreso proclamara a Allende como presidente. Para ello apoyaron un plan de la ultraderecha chilena que acabó en fracaso, eso sí. Después pagaron a la oposición para asfixiar al gobierno chileno. Además, bloquearon créditos a Chile para asfixiar cada vez más al país y que se produjeran revueltas tras revueltas tras revueltas contra el presidente simplemente porque a ellos, Salvador Allende, no les gustaba. El 4 de marzo de 1973, Chile volvía a votar en las elecciones parlamentarias. El objetivo de la derecha y la extrema derecha era conseguir la mayoría enorme en el Senado para asfixiar políticamente a Allende. Sin embargo, no le salió bien el plan. A pesar de que ganaron, no obtuvieron el respaldo suficiente como para poder hacer lo que pretendían. Ante eso, se les presentaron dos temas: esperar 4 años más o tomar un atajo. Ese atajo, ya os podréis imaginar cuál era, un golpe de Estado. Y para ello se dedicaron ellos y Estados Unidos a crear un clima de cultivo. Las protestas por la economía no paraban en la calle, todas alentadas por los mismos para acabar con el gobierno chileno. Así durante 191 días. Llegamos ya a ese 22 de agosto de 1973. Ese día, el Congreso de los Diputados chilenos declara que el gobierno de Allende había causado un grave quebrantamiento del orden constitucional y señaló que las Fuerzas Armadas se debían al pueblo, lo que es toda una declaración de intenciones. Pero hubo un movimiento que precipitó todo. El ministro de Defensa y de la Jefatura del Ejército, Prats, un general afín a la Constitución, renuncia y sugiere, para sustituirle, a otro general. Este no fue otro que Augusto Pinochet. El 9 de septiembre, Pinochet y el nuevo jefe de la Fuerza Aérea reciben un mensaje. Una carta escrita a mano con un aviso claro. El día D será el día 11. No había mucho más que saber. En ese momento, Pinochet no duda que tiene que estar en el centro de aquel golpe de Estado. Y así ocurrió. A la 1 de la mañana del 11 de septiembre de 1973, Allende es informado de que las tropas militares se trasladan desde el norte a Santiago de Chile. Sin embargo, la comandancia general miente y dice que tranquilo, que eso es simplemente por si seguían los disturbios de los días previos. 3 horas después comienza la Operación Silencio. Con ella, las Fuerzas Armadas callaron las radios del país, sobre todo de más activines a la izquierda. A las 6 de la mañana, los barcos de la Armada, que habían zarpado el día anterior, vuelven al puerto de Valparaíso. En ese momento comienza el Plan A, que establecía la alerta por si la población civil se desmadraba ante lo que iba a suceder. Media hora después, Pinochet, junto con otros colaboradores, están ya coordinando la ejecución del golpe de Estado. A las 6:45, 12 aviones se alistan para emprender rumbo a la capital con una capacidad de casi 6.000 proyectiles. A las 7:20, Allende llama al Ministerio de Defensa para pedir explicaciones ante esos movimientos. Poco después, sale de su casa rumbo al Palacio de la Moneda. Allí ya está casi todo cercado. De hecho, algunos de los colaboradores de Allende que intentan acceder al país son detenidos. A las 7:30 de la mañana, el ministro de Defensa llega a su oficina y es detenido por su ayudante. Él será el primer detenido oficial del golpe de Estado de Chile. 5 minutos antes de las 8 de la mañana, Allende, a través de una radio afín a él, se dirige al país. Comunica que desde Valparaíso el ejército se dirige a la capital para acabar con el gobierno legítimamente elegido en las urnas. 20 minutos después, Allende volverá a hablar. Espera que ese golpe de Estado solo se quede en la zona de Valparaíso. No sabí lo equivocado que estaba. A las 8:30 de la mañana, la oposición usará las radios afines para justificar todos aquellos movimientos. Media hora después se oyen los primeros disparos cerca del Palacio de Gobierno chileno. A las 8:20, Allende vuelve a hablar al país. Asegura que defiende la Constitución, que no dejará el cargo y que defenderá con su vida, si es preciso, la lealtad al pueblo. A las 10 de la mañana, un general golpista asegura que si no se rinde, el Palacio de la Moneda será bombardeado sin piedad a las 11 de la mañana. Media hora después, Allende lanzará su último discurso.
Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan sabiendo ustedes que mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Viva los trabajadores!
Allende informa a sus colaboradores que hay una tregua de 10 minutos para que puedan salir del Palacio de la Moneda sin peligro de ser tiroteados. En el interior del palacio solo quedarán 25 personas. Bueno, 26, contando con Salvador Allende. A las 11 en punto, Allende rechazará un último ofrecimiento. Le pondrían un avión para marcharse al exilio. Las tropas comienzan un ataque frontal contra el Palacio de la Moneda. Los aviones empiezan el bombardeo y originan un gran incendio. En tan solo 16 minutos se lanzan contra el Palacio de Gobierno más de 200 bombas. A la vez, 2 aviones harán lo propio contra la casa personal de Salvador Allende. 2 horas después, algunos de los asesores de Allende salen hacia el Ministerio de Defensa para negociar rápidamente la rendición de la moneda. A la 1:30 de la tarde, todos salen con una bandera blanca en mano en señal de rendición. La última será la secretaria de Allende, que llevaba con ella el acta de independencia de Chile. Poco después, un militar hará ese papel añicos. Dentro solo queda Allende. A las 13:40 minutos del 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende, encerrado en su despacho, coge la metralleta que le había regalado Fidel Castro y acaba con su vida. Poco después, un general al mando del operativo encuentra el cadáver del presidente electo. A las 5 de la tarde, con todo el plan acabado, el cuerpo de Allende sale de la Moneda, cubierto por una manta, dirección al hospital, para que simplemente certifiquen su muerte. A las 8:30 de la tarde, el estadio de Chile se convierte en un campo de prisioneros. Allí se detienen casi 6.000 personas. A las 10 de la noche del 11 de septiembre de 1973, la televisión chilena emite las primeras imágenes de la nueva junta militar. Allí, frente a las cámaras, toma juramento el nuevo presidente / dictador del país. Comienza Augusto Pinochet. Así dio comienzo una dictadura de más de 17 años, durante la que se reconoce más de 40.000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Con 91 años, el dictador Pinochet pasó a mejor vida. Sin ser juzgado por sus crímenes durante esos largos, larguísimos 17 años de cruel dictadura. Y lo peor, sin dar respuesta a las familias de todos esos desaparecidos.
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.